1, 2, 3, 4.
De los viernes por las mañanas con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Buenos días. Con Sergio del Molino. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
A Rosa la he mencionado antes en conversación con el cocinero. A Sergio sí. Le he mencionado antes en la ínsula con Madina y con Semper.
Lo he escuchado.
Sí. A Guillermo Altares todavía no le he mencionado, pero la semana que viene prometo hacerlo. Hola, Willy, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos preciosa días. La serie de Los peces de la amargura, la verdad.
Muchas gracias.
Uf, qué duro.
Y sobre todo enhorabuena a Aramburu, que es el que quien ha escrito las historias, que son de ficción, de una ficción tan real como los oyentes seguramente conocen. Ramón, buenos días otra vez.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien, bien, bien. ¿Qué tal esta hora que no has estado conmigo? Bien. ¿Te has sentido gusto?
Son horarios de transición.
Sí, sí.
Se ha escrito 4 columnas en este rato.
Se ha escrito 4 columnas, ha hecho 3 podcasts.
Mi lema es...
Terminando un
mi
libro.
Lema es... No se tira una palabra al suelo, ¿no? Las palabras tienen vida eterna si nos proponemos... El objetivo, sí.
Bueno, ¿cómo va lo de Vigalondo para la cultureta de por la noche? ¿No prospera eso?
Bueno, digamos que su... Tranquilo. Digamos que...
pues no va bien, por lo que veo.
No, que ha sido sometida...
Está escarbando ya al suelo Vigalondo.
No, ha sido salir. Sometida a revisión en el concurso el otro día por tener ¿por síntomas de haber estado amañado.
No, pienso que no. Lo que pasa es que recurrió a los comodines y...
Sí, a la madre que resultó ser andaluza cuando el propio Vigalondo dijo que su madre es cántabra.
La madre no era... No. Igual era la madre de otro Vigalondo. ¿Será que no hay madres?
En principio está...
Nacho,
está recurrido.
Yo estoy escuchando en silencio.
Muy bien.
todo este psicodrama.
Sí. Que,
sintiendo no, sí. Observado.
Yo hago todo. Pero recuerdo que Fedra Llorente, en Amanece que no es poco, era de Santander, pero tenía acento andaluz también. Con lo cual,
hay
antecedentes.
Oye, me han contado que el otro día Vigalondo a su programa de la tele, ¿sabes qué tiene un programa en la tele?
Sí,
¿no?
Sí.
Lo hemos contado.
Al que no nos invita.
Al que estéis todos invitados a cambio de que me aceptéis la cultura. El trueque mediático.
Se llama Los Felices 20, el programa, y el otro día estuvo Cerezo, el presidente de Atlético de Madrid, productor de cine, empresario, el de
sí, sí.
Fixolé, el promotor de...
Presidente Fixolé. De muchas cosas.
Sí, sí, sí. Y me han puesto aquí un fragmento de tu programa, que debemos emitir a continuación. Pero es no de lo que te dijo... ¿Cómo es posible? No de lo que te dijo Cerezo a ti, sino lo que le dijiste tú a Cerezo.
No me canso de decir, sobre todo cuando voy fuera, lo raro que es el cine de Berlanga en cuestiones técnicas, en cuestiones de cámara.
Ah, ya.
Uf. Claro. Reciclado material.
Sí, porque en este programa la semana pasada dijiste esto.
No hay nada que más me guste cuando voy fuera de hablar del cine español que se desconoce fuera. Pero es que técnicamente, y es una cosa que también me gusta destacar mucho, técnicamente no conozco un cine más difícil que hacer que el de Berlanga.
Ya, o sea, estás igual pero... reciclando material para de este programa para el tuyo.
Bueno, puedo defenderme. Yo es que creo que la verdad no se puede reciclar. O sea, cuando yo hablo desde el corazón y desde la verdad, ahí no hay recicle. No se puede reciclar. O sea, es la honestidad.
No te disculpes. No te disculpes.
Todos nos repetimos.
Que es una práctica perfectamente
habitual.
Legítima no, y muy bien.
De hecho,
y muy refrendada. Yo también lo hago.
Es el criterio sagrado para entrar en la cultureta, de hecho.
Yo creo que es
claro. O sea, hay que reciclar por todas partes. Hay que exprimir el material y cobrarlo 7 veces si es posible.
Eso es.
Siempre
como el
puede
cerdo.
Haber aquí alguien que no lo haya escuchado.
Exactamente.
Es las mentiras se reinventan.
No,
las
no,
mentiras
incluso las verdades.
Pero la verdad es la misma siempre.
Sí, eso es, muy bien.
Eso es verdad.
Eso está muy bien para progresar.
Por ejemplo, no tendré. ¿Tenéis intención de hablar esta noche en la cultureta del Hijo del Chofer, el libro de Jordi Amat?
No,
¿no porque no lo has pisado tú?
Ah, es verdad que tuve yo a Amat el otro día.
Nos has comido la tostada, total, vamos.
Claro.
Es que Del Molino, el articulista, ha publicado una columna en El País sobre El Hijo del Chofer. Y por aquello del reciclaje, digo, igual es que van a hablar del libro.
Yo, por ejemplo, si formara parte de la cultureta nocturna, tendría preparado un informe sobre el lanzamiento de la PlayStation 5 que ibais a flipar.
Oye, en serio, ¿dónde la puedo conseguir, Nacho?
Que Rubén está muy preocupado.
Nacho, en serio, necesito una Play 5. Esta mañana he hecho una pregunta era sobre ese asunto. Ya sé que es un poco particular, pero por otro lado muy universal. Es que se ha agotado antes de salir, ¿no?
Es que a veces desde Sony, a veces en el pasado, cuando ha habido un lanzamiento, me han dado material, a veces no, y me da palo preguntar, me da reparo. No me atrevo a...
Hazte el encontradizo.
Claro, soy una persona muy prudente, entonces no voy a llamar para decirles que hay de lo mío, sino que estoy esperando. A ver,
bueno, sí, que sepas que Kiko Rivera ya la tiene.
¿Ah, sí?
Sí,
he visto una foto.
Sí.
Rosa, sabes las cosas más raras del mundo.
Bueno, o sea, bueno, esto es viral, esto es viral.
Para tranquilizarme, he leído en el Confidencial un artículo sobre la Play 5 que dice que es un mamotreto obsoleto.
¿Obsoleto ya?
Sí, sí. Eso es envidioso. Eso lo ha escrito un envidioso. Eso.
Otro que no la tiene.
No, claro. Pero es muy bueno que cuando vas a una tienda, te llevas el último modelo, ya está saliendo, ya se ha quedado antiguo. Sí. Se lleva usted el viejo ya, ¿no?
Sí. ¿No quiere usted esperar al lanzamiento de nuevo? ¿Dice el Nacho?
Los límites de la obsolescencia programada, ¿no?
Eso es.
¿No? Ya está programada para antes del lanzamiento la obsolescencia.
Eso es. Sí, estamos sufriendo.
Es como la gente del PSOE.
¿Te das cuenta cómo Rosa salta de Kiko Rivera a la gente del PSOE sin ningún problema? Que creo que tenemos alguna dificultad con el o con la línea o con el micrófono de Vigalondo. Esto es que le está pegando algún veneno o algo.
No puede ser.
O que lo estamos boicoteando.
¿Ves? No lo he golpeado todavía. ¿Seguro?
Sí. Seguro.
¿Va mal?
¿Eso es algún cable o algo?
Creo que es esto, que puede ser.
Ya está, ya lo he encontrado.
Un cable, madre de Dios, siempre estoy con...
Ahí. Eso es que es la soldadura.
Bueno.
La soldadura.
Tengo herramientas. Yo también estoy obsoleto.
Bueno, un minuto. Que me han dicho que vamos a hablar esta mañana, o que vais a hablar esta mañana, de la serie The Crown. Tiene muchísimos seguidores esta serie, muchísimos fans. Que ya está en su cuarta temporada, ¿no? Cuarta. Ahora hablamos de ella.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno.
Yo tengo que preguntaros, culturetas, ¿cuál es vuestro tono de despertador? Contaros que el de la reina, The Queen, es este. Reina le toca la gaita, con perdón, todas las mañanas, un hombre que responde al nombre de Richard Grisdale, que desde el año 19 ocupa un puesto que existe desde 1842. Es muy relevante este puesto, es el de gaitero de la reina. Pues todos los días a las 7:30 de la mañana, coincidiendo con el arranque de la España que madruga, el gaitero de la reina se instala en el patio del Palacio de Buckingham, o en Balmoral, donde esté en ese momento, y toca la gaita durante 15 minutos debajo de la ventana. El gaitero de la reina acompaña a Isabel allá donde ésta va. Bueno, el 9 de julio de 1982 no hizo falta ni gaitero ni gaitas.
Finally, from here in London, under the heading is Nobody Safe Anymore, a royal ruckus has started over the man who had an audience with Queen Elizabeth, uninvited and unannounced, in the Queen's bedroom in the middle of the night. The man had
cut himself. Es una noticia que aquel día sorprendió a toda la población británica, y también a la nuestra, porque ahí se contó mucho esto en el año 82, que alguien había despertado a la reina. Aquel alguien no tocaba ningún instrumento ni trabajaba en palacio. Era un irlandés de 30 años que rompió todas las medidas de seguridad, entró a hurtadillas en el cuarto de The Queen, descorrió las cortinas para que entrara el sol y despertó a la soberana. No sabemos de qué hablamos, de qué hablaron. Sí conocemos dos detalles. Uno, que la reina le dijo: señor, creo que se ha equivocado de habitación. Y sabemos también que él le pidió un cigarrillo y que estuvieron conversando durante 10 minutos, a pesar de todas las alertas de seguridad que ya debían de haber saltado. Otros dicen que en realidad no charlaron en absoluto y que la seguridad sacó pronto al intruso del dormitorio de Isabel. Este hombre se llamaba Michael Fagan, posiblemente estaba un poco para allá, decía que oía voces. Su madre aseguró que estaba medio enamorado de la reina, quien no, y es casi seguro que buscaba un desahogo por sus problemas personales y económicos. También es posible que no estuviera muy contento, esta ya es la versión de la serie The Crown, con las políticas de Margaret Thatcher. Claro, con una serie como esta que está basada en... Pues ocurre que igual la manera en la que la serie cuenta un sucedido no es exactamente como el sucedido ocurrió, porque el episodio en efecto se produjo, la presencia del intruso en el dormitorio de la reina Isabel. Esto me sirve para preguntaros si sois ya todos fans absolutos de The Crown y si todos habéis empezado ya con la cuarta temporada. El que iba un poco más retrasado era Willy, me parece. Empezó tarde, sí, con The Crown, ¿no?
Pero se ha pasado de décadas, se ha saltado de
décadas. Yo he tenido que hacer un salto para llegar al temario de la cultureta. He tenido que saltarme vilmente la tercera temporada. Con lo que odio los spoilers. No sé si os acordáis de este Asterix en Helvecia, que los suizos tanto rato limpiando y de repente les hacen manchar su propio local. Pues a mí me pasa lo mismo. Digo, odio los spoilers y me estoy haciendo un spoiler a mí mismo. Y me gusta mucho... Pero me gustan los capítulos políticos, los capítulos más sentimentales, reconozco que no más, no sé, me parecen un poco moñas, la verdad. La parte política me gusta mucho. Moñas.
Por sentimentales, resistir, hablas de Diana, ¿no? Hablas de, sobre todo en esta temporada.
No,
la
parte de Margaret, toda la subtrama de Margaret me interesa mucho menos que toda la trama política y de descripción de una familia real a la que le cuesta muchísimo enterarse de que el mundo a su alrededor ha cambiado, que yo creo que eso es en el fondo lo que cuenta la serie.
Yo creo que la serie cuenta, es una historia para republicanos, porque realmente no cuenta la monarquía como un grupo de privilegiados que con un sistema medieval que se ha modernizado y adaptado a la democracia para mantener una serie de privilegios sobre una familia, sino al revés, lo que cuenta es la historia de una sociedad democrática que casi por diversión sádica concede a una familia toda una serie de palacios y privilegios y una vidorra enorme para destruir esa familia y maltratarla y convertirla prácticamente en objeto de mofa y de entretenimiento nacional, que creo que es lo que es la monarquía británica, ¿no? Y vemos cómo esa familia se va envileciendo poco a poco pero se va envileciendo porque la propia institución y su propia función representativa los va convirtiendo en una especie de muebles de época, ¿no? Y entonces esto creo que es una tiene un subtexto casi republicano que es muy interesante.
No, yo no estoy de acuerdo, y digo que no estoy de acuerdo porque creo que
no estar de acuerdo.
La perspectiva de Crown puede ser esa, si así la entiendes, Sergio. Y desde luego la percepción y la reputación de la corona británica no es la de un juguete y un divertimento. Yo creo que la corona británica tiene garantizado su prestigio y su reputación precisamente por su extravagancia, ¿no? Y creo
claro,
que
porque se les pide eso, se
no
les pide
no creo que, la,
que,
las...
que nos entretengan, que nos diviertan.
No yo creo que no. En primer lugar es sigue siendo el símbolo de la unidad territorial, sigue siendo el símbolo de la unidad casi imperial, sigue siendo la cabeza visible de la Iglesia anglicana, sigue siendo una figura política de enorme relevancia. Obviamente
nada,
con sus
nada
poderes
de eso está
restringidos.
Reñido, nada de eso está reñido con el espectáculo.
No, claro, yo digo que lo que garantiza la reputación de la monarquía es precisamente todos sus hábitos litúrgicos y todos sus ritos. Y todo aquello que nos parece extravagante y anacrónico o estrafalario, en realidad son los símbolos de identificación. Esta idea de acercarte al pueblo es un error que cometen monarquías como la nuestra o instituciones eclesiásticas como la que lidera y encabeza ahora el Papa Francisco, ¿no? Trivializarte para hacerte creer es un error.
Pero ahí estoy muy de acuerdo contigo, Rubén, porque es verdad que yo creo que la monarquía tiene que ser monarquía. O sea, un rey no puede venir vestido como un abogado de oficio. Quiero decir, un rey y una reina tienen que
ir con su manto bien vestido
y su cosa. No, pero no como... Claro que van bien vestidos, pero se confunden en el montón. Un rey tiene que destacar y tiene que tener su carroza y sus rubíes y su cetro y su corona y sus cosas.
Más lejos está la corona, más cerca se le percibe.
¿Cómo? Sí, perdona, sí.
No, dale.
¿Qué, cómo será de fuerte la corona británica que se permite, no The Crown, que es una serie que pese a que el príncipe Carlos se haya molestado porque se inventan los diálogos, evidentemente, porque se habla de gente que está muerta y de los sentimientos de la gente, evidentemente, pero es una ficción es una ficción, eso no hay que dejarlo atrás, es decir, porque es lo fundamental, es decir, es verdad que hay acontecimientos históricos que son ciertos, pero la parte personal es ficción absoluta, pero si que haya algo que pueda ser verdad, todos esos diálogos son inventados. Pues tan fuerte en la corona británica que no solo se puede permitir que hagan The Crown y que la pongan bien o mal o regular, sino que en su día hicieran Spitting Image y que ahora todavía estén haciendo The Windsors.
Exacto.
Que es una comedia, que es así, que es bruta y salvaje. Es verdad que tienen el decoro de no sacar a la reina y al príncipe al príncipe Felipe, al duque de Edimburgo, solo lo sacan hablando por teléfono o por carta. Es decir, pero lo que hacen con la familia real en esa serie es brutal en The Windsor. Y luego ha comentado Carlos el episodio de Michael Fagan, y es paradójico el episodio de Fagan, porque siendo lo más verosímil que hemos visto esta temporada, es lo que menos funciona en la ficción. Precisamente porque resulta inverosímil, pese a ser cierto.
Pero sí, más
por eso incluso tenemos que agarrarnos a la ficción y a que la reina no sea así o no sea así.
No solo por eso, sino porque
rellenan parece una película
ese
de Ken
misterio.
Loach.
Claro, pero nosotros teníamos en el episodio no sabemos lo que hablaron y lo que sucedió. Y aquí lo rellenan y lo insertan dentro de una trama política y dentro de una trama de descontento y convierten al intruso casi en un chaleco amarillo prácticamente, ¿no? Lo convierten le dan un contexto que yo creo que es una lectura que empobrece mucho,
claro,
el episodio.
Cuando lo estás viendo yendo cada día a la oficina del paro, estás esperando que la cola empiece a bailar como en Full Monty. Porque claro, el tío cada vez que llega dice una gracia y dice, bueno, esto es lo que le falta realmente. Es decir, pero yo creo que sigue siendo una serie magnífica y es verdad que tiene razón Willy en que, claro, ha visto temporadas anteriores donde está Churchill, no solo John Lithgow, claro, sino Churchill, sí, donde está el episodio de La Niebla, donde está el episodio de Aberfan. Es verdad que esta temporada quizá no tenga episodios así de importantes, pero sí tiene a Margaret Thatcher.
Pero tiene
Thatcher.
A Gillian Anderson.
Claro, tiene a Gillian Anderson y a Margaret Thatcher.
Haciendo de Margaret Thatcher.
Un poco el exceso de imitación. A mí es lo que menos me convence de esta temporada.
Hay un fallo.
Los 10 minutos que yo he visto, ella no me gusta.
Vale, pero
yo la votaría y a Thatcher no, por ejemplo.
Es verdad, parece que está imitando a Margaret Thatcher. Sí, es que estamos a favor de Margaret Thatcher. Claro, con Gillian Anderson somos todos thatcheristas.
Sí, claro. Todos. Esa es la cuestión, que no.
Es
yo
verdad que a
Gillian Anderson
le sale mejor, ¿eh? Eso sin ningún lugar a dudas. Pero también es porque tiene una, como decíamos la semana pasada en el otro programa de Talula Bangel, la Husky Boys, esa que también tenía Bette Davis y Neva el Desnudo, que Gillian Anderson tiene una voz un poco ronca que no tiene ni Margaret Thatcher ni Meryl Streep. Pero sí es verdad que la voz de Margaret Thatcher era engolada y artificial, porque ella dio clases con un profesor del Teatro Nacional. Y ella quiso hablar como la clase alta británica. Y en ese sentido tiene sentido la artificialidad de Gillian Anderson, que es verdad
para engolado el duque de Edimburgo y el príncipe Carlos, que hablan como Leopoldo María Panero, igual.
Son Galando no la ha visto, ¿no?
No sabéis lo cerca que he estado de mentiros y hacer como que la he visto, leer cuatro reseñas y ponerme al día, pero como os he dicho antes, yo soy honesto y perenne mi honestidad, o sea que ahora mismo podéis tenerme como un interlocutor platónico.
¿Y qué calificación le pones entonces, Nacho, con esos presupuestos? ¿Qué calificación le das?
Echo de menos la potencia de algunos capítulos de las primeras temporadas, pero hay que evidenciar que cuanto más se acerca a la actualidad los hechos que cuenta la serie, pues más energía cobra, ¿no? Más de un sentido.
Eso es un 4. 4 sobre 5 a lo mejor.
4 sobre 5. 4,6, ¿qué te parece?
Vale.
4,6.
Vale.
Sí.
Respecto a los episodios verosímiles, o sea, yo creo que hay una trampa en la serie y es verdad que no aspira a contar la verdad, la realidad, pero en el fondo sí, ¿no? Sobre todo porque todos los episodios que rememoramos como inequívocos sí que aparecen y son los que te sujetan a la idea de que estás asistiendo a la realidad. Y más se afianzan esos episodios, y el de Michael Fagan es uno clarísimo, más dices, bueno, pues si esto fue así como fue y vivimos, quiere decir que todo lo demás también lo es. Y ya sé que no es responsabilidad de los autores transformar en una serie de televisión la historia del Reino Unido, pero que la trampa siempre está al límite, yo creo que es bastante
claro. Yo iría más allá. Ahora que estamos hablando de apropiación cultural, de apropiación cultural, y que tantos actrices y tantos actores han pedido perdón por interpretar a personajes negros sin ser negros y trans sin ser trans, ¿por qué la familia real no protesta porque a todos estos actores están interpretando a reyes sin ser reyes y príncipes? O sea, ¿por qué esta apropiación cultural de la monarquía no se denuncia?
Sí. Nacho, quería hacer una pregunta. A ver.
También para hacerme mis coordenadas y entender la serie, en relación a la serie Felipe y Leticia que tuvimos aquí en España, como
valoraríais? Yo no hablo que Puigcorbé me mata.
No, la verdad es que...
Esa cual era, yo eso no lo sé.
Yo, o sea... Sí.
Puigcorbé. Hombre, 35, Puigcorbé, Amaya Salamanca era Leticia.
Sí, Marisa Pared era la reina de España, y tenía una voz,
nos dejó mucha huella.
Sí.
No
la he visto. O sea, no la he visto.
Sí, yo no la vi. 0-3.
A mí me dejó el odio de Puigcorbé. Pero a mí ya mucho más.
Y la secuencia... La comentadísima secuencia en la que Juan Carlos se tomaba una pizza en un salón del Palacio Real.
¿Pero qué pasó, entre Puigcorbé y Rosa Belmonte, por favor?
No, entre Puigcorbé y Rosa Belmonte no hay que particularizar. Todos los críticos de televisión nos reímos de su interpretación del rey Juan Carlos con aquella gorra de plato que parecía de Luis Aguilé. Y otras cosas. Y entonces él estaba convencido de que estábamos pagados por las televisiones rivales para decir esas cosas.
¿Y lo estabais?
A mí no me ha llegado todavía el dinero.
Reclámalo.
Lo quiero.
Esa es la reclamación que yo siempre hago, Alsina. Si a mí me paga el IBEX, por favor, que el dinero llegue.
Pero de The Crown, el mejor personaje, me reconoceréis que es el marido de la reina, Felipe, que es un macarra absoluto. O sea, cuando eligen a la
Pero en la realidad
dice,
también.
Y también dice, eligen a Thatcher y dice lo que nos faltaba. Dice, dos mujeres a cargo del país.
Hay un capítulo de mujeres que es la
menopáusicas.
Reina, un macarra maravilloso. Sí. El capítulo de la escopeta nacional, cuando va Thatcher y su marido a Balmoral en verano a pasar unos días de caza y quedan como hacen el test, ¿no? Y quedan como los paletos de clase baja que no saben comportarse ante la realeza. Es un capítulo maravilloso. Es un capítulo que podría ser la escopeta nacional perfectamente.
Pero
¿no?
Hay que ver cómo la reina la defiende continuamente. Es decir, mientras la princesa Ana y todo eso se ríen cuando estos se presentan vestidos para cenar, cuando los otros están allí todavía vestidos de caza, dice, no, vamos a cenar dentro de media hora. O sea, que en ese sentido la reina queda muy bien. Y es verdad que hubo una frase publicitaria al principio de The Crown, porque ya sabemos que Peter Morgan había hecho The Audience también, que era aquella obra teatral, no solo de Queen, sino de Audience, donde había audiencias de la reina con los primeros ministros, y la frase era, dos casas, dos cortes, una corona. Y es verdad, el gran protagonismo de esta temporada, de esas dos mujeres, que a mí, no estoy comparando ninguna con ninguna, pero que me han producido tanta emoción como Mirren y Victoria en Patria, las dos cuando las dos se encontraban.
Oye, yo estoy planteándome ver los capítulos de con la trama de Diana de Gales, verlos a doble velocidad, verlos, pasarlos así rápido.
Pues cuando baile y patine.
Oye, y nunca
es lo peor, es lo más intrascendente.
¿Nunca os habéis planteado en la cultureta larga, que es donde tenéis más tiempo, como posible debate, digo? ¿Podríais hablar un día de hasta qué punto una serie que dice que es ficción, pero que refleja hechos que realmente sucedieron, debería ser fiel o no? Este es el debate. ¿Debería ser fiel o no a lo que realísimo?
Nunca lo hemos tratado.
Es un debate nuevo.
Es un buen punto de vista.
A ver, sí, ya que lo planteas en serio, creo que el programa tiene un desafío. Es tratar alguna vez el Holocausto, porque nunca lo hemos hecho.
¿Como ficción?
Sí, y hablar de este debate que tampoco hemos tratado nunca.
Me parece un buen debate.
Sí, tú dices, a ver, quieres decir los límites de la realidad y la ficción y la responsabilidad de los autores de ficción.
Peter Morgan.
Pues es interesante.
Si estás contando la historia del Reino Unido, tienes que ser fiel a la historia del Reino Unido. ¿O no? Sí. Porque dices, no, porque es una ficción. No,
vale, pues...
Es una ficción, pero...
Es un debate absurdo, Carlos, porque siempre gano yo a todos. O sea, es un debate que no voy a plantear.
Te abatió Vargas Llosa con una frase.
No. Es altares contra toda la cultureta y siempre salen
escaldados.
Paqueteados.
Te abatió un Nobel, Willy, acuérdate, cuando tuvimos a Vargas Llosa.
Eso también es verdad.
Te abatió con una frase.
Pero siempre os gano.
Como entonces, a los ciervos de Balmoral. Le abatió como a los ciervos de Balmoral.
¿Qué dijo?
Pobres bichos.
A los venados.
¿Cuál es la responsabilidad de un novelista con la historia? Respondió, ninguna.
Ninguna.
y ya está, se zanjó el debate. Ya no...
Bueno, pues ha durado poco el debate, a mí me parece una buena idea, pues hago una pausa entonces y así nos aprovechamos mejor el tiempo. Ahora volvemos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsín. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Entonces esta noche en la cultureta de la una y media, esa es la larga, ¿eh? La que empieza a la una y media, termina la... Luego si usted la quiere recuperar mañana, por ejemplo, en el podcast, pues ahí está, perfecto para... Así usted puede ir tomando notas y parando a la pausa, o, como dice Sergio, dándole a la velocidad, a doble de velocidad, ¿no? Hay un pasaje, esto ya me lo sé, este debate ya lo han tenido, pues...
Eso solo con Diana de Gales.
Vamos a hablar de Crown, Carlos.
¿Crown otra vez?
Sí, vamos a hablar de Crown.
Podéis hablar esta noche de la tercera temporada, en lugar de la cuarta.
Vamos a hablar de la tercera, de la segunda, de la primera y de la cuarta, no por este orden. Vamos a tocar un asunto que tampoco ha sido muy mencionado, que es la figura de Chávez Nogales.
Vais a hablar de Chávez Nogales, pero hombre, si el lunes vamos a hablar en la sección de Sergio del Molino.
Figura, claro, por descubrir.
Chávez Nogales,
sí.
Hablando de aprovechar...
Nah, el lunes corregiremos lo mal que lo hagamos.
Sale la ópera Omnia. Voy a decir una cursilería, claro. Ópera Omnia.
Ópera Omnia, muy bien. ¿Qué más?
De series que están ahí con muchas discrepancias.
Te la han enviado a mí, por cierto, ¿no?
Sí. Te la han enviado a ti, sí. De hecho, te la han enviado a ti.
Las horas completas de charla.
Y has puesto ahí el territorio muy marcado. En pantallas tenemos esta serie que se llama The Undoing.
Ah, esta es la de Nicole...
De Andoni.
Nicole Kidman. Sí.
No sé si... De Andoni.
La de la película de Andoni. Andoni.
Vamos a llamarle así como al revenido.
El Andoin.
¿Qué tal es? El
Andoin. Pues lo más atractivo son, creo, ahora me llevaréis la contraria.
Esta es la de,
en principio, Hugh Grant.
Y Nicole Kidman.
Y Donna Sutherland.
Sí, Hugh Grant está muy
bien. Y la abogada.
Y entonces se supone que lo mejor son los actores, pero luego se resulta ser lo peor incluso. Sí. Lo digo porque Nicole Kidman sigue siendo inexpresiva hasta extremos.
Ah, vale, pero no lo dirás por Donald Sutherland.
Y no sé cómo lo veis, pero Hugh Grant solo hace tics sacando la lengua toda la película y es muy grimoso, pero ha cogido peso además, ¿eh? No sé.
También pone cara en gestos.
Vigalón, ¿tú lo has visto?
Es grimoso porque el personaje es grimoso también. Claro, está bien. Sí.
¿Tú lo has visto, Vigalón?
Quiero solidificar mi papel de oyente dentro del programa. Entonces,
tampoco
estoy
lo has
tomando
visto.
Notas mientras. No. Estoy... Tienes que.
¿Entre semana qué haces?
Meterme en el chat con un poco de antelación y me ves diciendo con un poco de previsión que se les tengo que ir viendo.
Hay que pasarle los deberes a Vigalondo, que si no.
Es que veo cosas cutres como The Boys, ¿sabéis, no? O sea, es que no sé si. Se me da un poco de vergüenza mencionarlo.
Y Mazinger, ¿ves? Mazinger.
The Boys está muy bien.
Debo decir, está muy bien, pero yo no lo voy a decir hasta que no lo digáis vosotros. O sea, yo no me voy a lanzar.
¿Qué has visto entonces?
Estoy con la boca chica todo el tiempo.
Claro, igual. Pero la estrategia es decir, he visto The Boys, dejar una pausa, a ver qué dicen los demás, y entonces tú, a favor o en contra, ya está. Es así.
Sí, sí, vale, pues fantástico. Pues sí, he visto The Boys, pausa. Sí. A ver, cómo suena la brisa, a ver por dónde llega.
La de Andoni no le ha gustado a nadie, entonces.
No, nunca pensé
que me iba a gustar algo.
Me ha gustado la de Andoni.
Ah, vale.
O sea, para mí todas las pelis en las que sale Daniel Sutherland son buenas, menos esta.
Sí.
Vamos, yo solo he resistido. O sea, es como una regla. Si sale Donald Sutherland es una película buena.
Y además juega al ajedrez, yo también te gusta.
¿Os habéis fijado que Willy está súper negativo, pero muy negativo?
Sí, se ha contagiado de ti.
Me traes unas cosas.
Muy mal estás. Sí.
Se va a parecer a ti, sí. En la época aquella, ¿no? Desde que renegabas de todo.
Las horarias.
La época aquella.
Sí. Adiós.
La época no.
Qué pena que se ha acabado la cultureta por la mañana. Adiós, Rosa.
Hola.
Adiós, Sergio.
Adiós.
Adiós, Willy. Adiós, Nacho.
¡Ey!
Adiós, adiós. Samón, hasta esta noche. La adiós. Ahora las noticias.